Internacional, José Luis Daza, socio, fundador y CEO de QFR Capital Management. ¿Cómo está, José Luis?
Hola, José Luis.
Muy bien. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Muy buenos días. Gusto hablar contigo y muchas gracias por estar acá con nosotros. Tenemos un montón de temas y tenemos tiempo para dedicarles con calma. Primero que nada quería, y yo sé que la tiene, una visión general, mundial, de que, bueno, el tema, por ejemplo, ahora, si uno ve el canal Bloomberg, y lo discutíamos con el señor director, el tema es como lo que está pasando en Afganistán, la estabilidad, pero eso no le afecta mucho, al parecer, a los mercados. Hay brote de inflación, que eso pareciera interesar más. ¿Cómo es la visión que tienen ustedes ahí, José Luis?
Mira, buenos días. Bueno, mira, yo creo que efectivamente lo que está ocurriendo en Afganistán tiene implicancias políticas, geopolíticas también importantes. Es muy importante ver que los chinos y los rusos mantuvieron sus embajadas en Afganistán. En oportunidades anteriores ellos también las habían sacado. Así que es fundamentalmente impacto geopolítico y posiblemente algún impacto político dentro de Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de los mercados, nosotros vemos dos cosas. Número uno, vemos, empezando por Estados Unidos, las condiciones más sólidas que hemos visto en la economía americana en unos 30 años, desde los 80. Cuando tú miras la salud de los bancos, en los últimos 30 años nunca habían tenido tanto capital y tanta liquidez como tienen ahora. Cuando miras a la población, a la gente, los niveles de riqueza son los más altos de la historia. Cuando ven su liquidez, lo que ellos tienen en depósitos para gastar, son los más altos en la historia. Las empresas están muy fuertes. Entonces, paradójicamente, la combinación de aumento del ahorro de las personas con las inyecciones de plata del Estado generaron las condiciones más fuertes de la economía americana. Eso por una parte. Entonces, por el lado de la demanda y la capacidad de gastar de la gente, es sin precedente. Yo no lo había visto. Por otra parte, tienes los bien sabidos, conocidos problemas de abastecimiento por el lado de la oferta. Hay muchas empresas que no pueden encontrar partes, no pueden encontrar trabajadores, no pueden encontrar suministros. Entonces, tenemos un problema de un imbalance entre una demanda que crece muy fuerte y la capacidad de respuesta de oferta de la economía. En este momento está bastante restringida y por eso en el corto plazo la inflación se ha disparado. Estamos con los niveles de inflación más altos también en prácticamente en 30 años en este país. Pero lo más interesante de todo es que los mercados, cuando tú miras lo que está en el precio de los activos que miden expectativas de inflación, etcétera, te dicen que los mercados le están creyendo al Federal Reserve y que este aumento en inflación es temporal. Así que, si yo te tuviera que decir una cosa, ¿qué es lo que estamos mirando nosotros en los mercados? Estamos mirando la evolución de la inflación, la evolución de la economía, pero tal vez lo más importante para el mundo entero sigue siendo la evolución de la pandemia. Si me dejas decirte una cosita más de la pandemia.
Sí.
En los últimos años el trabajo mío ha sido fundamentalmente de manejo de riesgo, identificación, cuantificación, evaluación de los riesgos que están en los mercados y tratar de modelarlos, usar modelos estadísticos para tratar de modelar. Las pandemias son de todos los procesos complejos los de mayor incertidumbre. Cuando tú miras, nos hemos tenido que dedicar a mirar en la historia mucho de esto, y cuando tú miras en la historia, no hay ningún proceso que sea más complejo y más incierto que las pandemias. Las pandemias históricamente han matado mucho más gente que las guerras. Si yo te dijera, en esta parte del mundo, en tal parte, se murió 30% de la población sin saber nada, podría ser una guerra, podría ser una... Lo más probable es que sea una pandemia. Las pandemias y sobre todo las pandemias de patógenos nuevos, desconocidos. Así que por eso la incertidumbre con respecto a esta pandemia sigue siendo muy alta, a pesar de los progresos que hay en el mundo y todo lo que se ha aprendido, y yo creo que sigue siendo el factor más importante para la evolución de los mercados a futuro.
Y ahí, ¿cuál es tu visión respecto a lo que pueda pasar con ese riesgo de la pandemia? Porque lo que uno empieza a ver es que ya ya como que el mundo en sí, sobre todo el mundo desarrollado, como que casi como que tiró la toalla en algunos lados para decir, oye, si alguien va a morir de esto, pero vamos a recuperar nuestra vida en libertad.
Mira, yo te diría que hay varias cosas. Y la verdad es que la visión del mundo, con esto que dices tú, vamos a recuperar la libertad o no, está bastante segmentada en el mundo desarrollado. Y tal vez el país donde es más claro, porque es donde hay más varianza, es Estados Unidos. Entonces tú tienes en Estados Unidos dos vacunas fundamentalmente que se están usando, las dos mRNA, que son altamente efectivas. Y tienes sectores de la población, en promedio Estados Unidos no está muy vacunado, tiene un poco más de 50, pero cuando tú miras los distintos cohortes, los distintos grupos, ves que la gente de más de 60 años está vacunada prácticamente en un 90%. La gente de menor edad está vacunada en menos. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que estamos en presencia de algo que a usted no les ha llegado a Chile todavía, que es curioso, pero todavía no ha entrado, o les ha llegado, pero en forma muy controlada, muy pocos casos. El 95, el 97% de los casos hoy en Estados Unidos son de la variante Delta. Y la variante Delta tiene una característica, tiene algunas características muy especiales. Número uno, cuando ven la cantidad de carga viral que hay en la gente, en la nariz, en la garganta, es aproximadamente 1000 veces mayor que el virus original. O sea, es una cosa muchísimo más contagiosa que el virus original. Número uno. Número dos, hasta ahora, lo que vemos es que en gran medida las vacunas ayudan, aproximadamente protegen, pero no son perfectas. Entonces tú tienes un 5 o 6% de la gente vacunada que se está agarrando esta variante Delta. Y esta gente que está vacunada con la variante Delta, eso sí, la mayor parte tiene síntomas, lo pasa más o menos bien, pero hay algún porcentaje chiquitito que va al hospital. Entonces, la incertidumbre actual ahora es qué va a pasar con esta variante Delta. Pero yo te diría que lo que estamos viendo en Estados Unidos, acaban de probar la tercera vacuna. Lo que yo veo hacia adelante es que, bueno, en primer lugar quiero reiterar, esto es terriblemente incierto. No sabemos si van a haber nuevas variantes que van a aparecer. Todo lo que yo he leído, me he metido bastante en esto, te dicen que por las características de los virus, es difícil encontrar un virus que sea más contagioso que la variante Delta. Tienen un pic de capacidad de contagio y ya no se puede encontrar bien. Esta variante Delta es extraordinariamente contagiosa, así que es posible que no sea más. No sabemos cuán letal pueden ser las nuevas variantes, pero lo que a mí me da la impresión de lo que nosotros vemos acá es que vas a entrar en un ciclo donde todos los años vas a tener que tener una nueva inyección en el brazo para protegerte, como pasaba con la influenza.
José Luis, y algo posaba recién, pero el mundo desarrollado y particularmente Estados Unidos, como que más allá de que hayan visiones adentro mayoritarias o minoritarias, pero hay como una decisión de seguir viviendo, e incluso uno ve imágenes más de Estados Unidos que de Europa, donde se ve bastante normalidad, ¿no? O sea, no ve mascarilla, los aforos que uno ve, por lo menos en la televisión, son prácticamente normales. Hay como una decisión, no sé si política o ciudadana, en esa línea o no.
Yo te diría, Estados Unidos es un país extraordinariamente descentralizado. O sea, el gobierno federal son limitadas las cosas que puede imponerle a los estados. Cada estado es como un país independiente. Entonces es muy limitado lo que el gobierno federal. Y a nivel de cada uno de los países, cada uno de estos estados, tú ves una gran, enorme variación de las respuestas en esta materia. Tienes algunos estados en donde la mayor parte de los estados dejan que las ordenanzas con respecto a la mascarilla, por ejemplo, que la tomen a nivel de decisión de los municipios, de cada uno. Hay algunos estados, como el estado de Florida y el estado de Texas, que están tratando de imponer a rajatabla que nadie puede imponer el uso de mascarilla. Así que yo te diría que hay una varianza. Ahora, dentro de esta varianza, como Estados Unidos es un país muy flexible, muy independiente, muy todo el mundo hace lo que quiere, tú ves una enorme cantidad de varianza en la respuesta de las empresas. Hay empresas que obligan a sus empleados a 100% estar vacunados. Hay grandes empresas que te obligan a mostrar vacunación, y si no estás vacunación, entonces tienes que tomar ciertas. Yo te diría que no hay una cosa generalizada. Lo que sí hay es que, acuérdate que nosotros estamos en verano en Estados Unidos, y cuando hay verano, el contagio de esto tiende a disminuir mucho. Entonces, la respuesta va a variar por estado. tú estás viendo en algunos estados, en los estados del sur, en donde no hubo vacunación masiva, en Luisiana, en Arkansas, en Missouri, en todos estos estados en donde no hubo vacunación masiva, estás viendo un salto muy grande, pero realmente dramático, en las hospitalizaciones y en la contagio. Y en esos estados estás viendo cómo están empezando a obligar a la gente una vez más a utilizar la mascarilla, etcétera. Entonces, yo te diría que la libertad esta que dices tú depende mucho del grado de vacunación y del grado de control de la pandemia que existe, y varía estado por estado.
La economía chilena, José Luis, se ha ido obviamente que recuperando, el efecto comparación es tremendo, pero todavía hay sectores que no están 100% al día. En Estados Unidos la economía todavía está usando una analogía antigua de auto, ¿todavía está con 3 cilindros o está a 4 cilindros a full?
Aquí está a 4 cilindros y con otro auto al lado que la está empujando más todavía. Aquí está, pero absolutamente a full. Todos esta economía no crece más simplemente porque no hay más capacidad productiva. O sea, la caída de inventarios, todas las empresas siempre manejan una cierta cantidad. Es histórica, es absolutamente histórica. Tú tratas de, y lo ves anecdotalmente, tú tratas de comprar algo para tu casa, se demoran 2, 3, 4, 5 meses. No, esta economía está con el acelerador absolutamente a fondo, lo que ha llevado a 2 cosas. Número uno, una caída dramática de los inventarios. Las empresas no tienen inventario de prácticamente nada. Y la otra cosa es las importaciones. Entonces, está con importaciones históricas. No, esta economía está absolutamente a full. Y vas a crecer este año, que para Estados Unidos extraordinariamente 7.5%. Una cosa sin precedente. Estados Unidos, acuérdate que ya estamos con el nivel de actividad más alto que lo que teníamos si hubiera seguido la tendencia desde el 2020. O sea, esta economía está absolutamente a full, con el acelerador a fondo. Y lo ves, ¿sabes en qué lo ves? Lo ves en las utilidades históricas, lo ves en las ventas históricas, lo ves en gozo. No, es difícil expresarle a ustedes la fuerza y la potencia con que está funcionando esta economía. Es muy fuerte.
Un B12. Puede ser.
Sí.
José Luis Daza, socio fundador y CEO de QPR Capital Management. Quería llevarte a otro terreno relacionado con el B12 y que nos cuente un poco, quizás antes de irnos a un terreno más macro que más latero, quizás, pero el mix de la revolución digital, ¿cómo anda ya versus lo que tú ves, por ejemplo, acá en Chile?
Mira, es bastante claro que la pandemia fue un acelerador, fue una inyección de morfina a la vena, así de energía, la cafeína, lo que le quieras decir, a la vena, a todo lo que tiene que ver con el sector digital. O sea, es realmente, y el sector digital en todas sus manifestaciones, hay en este momento, en este país y en varias partes del mundo, una revolución sin precedentes en todo el área de blockchain. Acuérdense ustedes del blockchain, que trasciende a Bitcoin, trasciende a una moneda, trasciende, que es toda la forma en que se maneja, se administra y se hacen contratos entre la data y las distintas personas. El impulso es muy grande. Hay un impulso claramente, el sector financiero, por ejemplo, tú lo puedes ver, el sector financiero es sumamente obsoleto, está viejo, los bancos, todo eso son de otra era y van a quedar atrás, los van a desplazar, todo lo que tiene que ver con esta área digital. Te voy a decir en dónde les va a pegar de Chile, en dónde va, de un día para otro hay un sector que va a quedar, ser anacrónico, yo creo, en Chile. Y yo lo veo en una cosa, fíjate, yo vivo en Nueva York, tiene la misma población de Chile, que 19 millones casi tanto. En Chile creo que hay 250 notarios, 270 notarios. Perdón, 430, 450, una cosa así, por así. Aquí en Nueva York, en mi estado, hay 280 mil notarios. 280 mil, y eso es una trampa. Y todos esos tipos están, los 280 mil están preocupados porque toda la transformación criptológica de blockchain los va a dejar ya más obsoletos todavía. Eso en Chile está atrasado, pero en algún momento, en la próxima década, va a llegar. Así que yo te diría que la transformación digital, alcanzando los bancos, alcanzando el comercio, está acelerándose. Y no sé lo suficiente de Chile como para poder opinar, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, los bancos aquí en Estados Unidos están muy complicados, tienen una tecnología obsoleta. Yo quiero hacer una transferencia de plata, cuesta, están modernizándolo, pero es cara, es ineficiente. Se vienen cambios todavía muy grandes en todo el sector transaccional, en todo el sector financiero, por esto de la digitalización y por lo que es blockchain.
La palabra difícil. Una palabra difícil, pero yo creo, sí, totalmente de acuerdo que esta época va a ser reconocida como la revolución digital, o sea, claramente, claramente va a ser conocida así por los historiadores, por la gente que estuve más adelante y haga arqueología de lo que pasaba en el mundo. Dentro de los fundamentales, y quiero aterrizar un poco acá en Chile, José Luis, es ¿cómo estás viendo el tema de Chile? Acá tengo el titular de Economía y Negocios del Mercurio, que dice que el fisco podría pagar hasta 5.700 millones de dólares solo en intereses si la deuda llega al 50% del PIB a 2026. Es un país que nos estamos endeudando, hay que meter a la juguera todo lo que pueda pasar con la pandemia. ¿Cómo estás viendo Chile tú desde allá, desde Nueva York?
Mira, yo creo que, Chile desde hace una década más o menos se ve mal, hay que ser honesto. O sea, cuando tú veías a Chile, era claro que había una gran diferenciación entre la forma en que el país se administraba, se tomaban decisiones, se analizaban las decisiones de lo que es hoy. Hoy eso es claro, que el país se estancó y un país que posiblemente era el que tenía las mayores chances de ser un país desarrollado en el mundo del mercado emergente, particularmente en el occidente emergente, eso se perdió, ¿ya? Y lo ves en algunas cosas, más allá de la opinión que yo pueda tener o que tú puedas tener, o lo que quieras, lo ves en algunas secciones. Por ejemplo, si tú miras los bonos de los gobiernos, ¿ya? Los de Estados Unidos, de Chile, del resto del mundo, los países más serios, los países desarrollados, sus bonos de gobiernos tienen una característica. Cuando pasa, hay alguna mala noticia, la tasa de interés de esos bonos tiende a caer. La gente compra bonos, vende acciones y se va para allá. En los países malos, en Brasil, en Argentina, en México, etcétera, cuando hay malas noticias en el mundo, la tasa de interés tiende a subir. Es decir, la covarianza, la correlación de los bonos con los indicadores de riesgos en el mundo tiene una correlación positiva. Cuando sube el riesgo, sube la tasa de los bonos. Chile, hasta hace un año, hasta el estallido, se comportaba como país desarrollado. Absolutamente. Entonces, cuando la gente quiere diversificar tus activos de emergentes a otros, tú podías comprar deuda chilena. Hoy ya no es. Hoy Chile se comporta como cualquier otro de los países desarrollados, los países más mal comportados. Entonces, eso es un dato objetivo que no importa la opinión, pero yo te puedo decir, los activos financieros chilenos hoy se comportan como los países de junk, te diría yo, no en el nivel, sino que en la dirección de los movimientos. Así que eso es muy claro. Yo creo que en Chile tenemos un problema de nos metimos en un equilibrio muy malo. Cuando tú no estás creciendo, cuando el país deja de crecer, cuando dejan de crecer los salarios, cuando dejan de crecer los recursos, entras en una dinámica muy complicada. Los seres humanos todos queremos mejorar nuestra condición. Si yo no estoy mejorando, si mi ingreso no está, la única forma que tengo es que me lo dé otro. Y si el país no lo tiene, no lo produce y queremos dárselo, la única forma que tenemos es endeudándonos. Entonces, estamos en un equilibrio muy, muy complejo, muy malo. Yo te diría que el tema de la deuda, a mí personalmente, no me preocupaba hacer un gasto extraordinariamente grande una vez. Esto pasa cada 100 años. Hacer un gasto de una vez no me preocupaba. Yo todos los años voy a un seminario de moneda y hace 30 años que vengo diciendo, no aumenten el tamaño del Estado, pero en esta oportunidad había que gastar la plata, teníamos muchos recursos. Pero te voy a decir, ¿qué es lo que más me preocupa de la deuda de Chile? Si bien los niveles de tasa de interés son muy bajos, esa parte me preocupa, pero mucho menos, hay algo muy grave que está pasando. Estamos cometiendo el pecado original. El pecado original es endeudarse en dólares. Y estamos cometiendo el pecado que han hecho todos los países emergentes que terminaron en crisis, todos. Entonces, si tú ves la composición del balance sheet de Chile, si tú ves cómo está compuesto los activos pasivos de Chile, ves que, por una parte, todo lo que tenía que ver con activos en dólares se han desplomado, se ha caído, y cuando ves nuestra deuda en dólares ha aumentado. Si el día de mañana tenemos un shock muy grande, el balance sheet chileno está muy mal, porque está, todavía es temprano, todavía es poco, todavía no es suficiente, pero hemos violado el principio y nos estamos endeudando en dólares y es muy negativo. Este es el pecado original. Mira, yo he visto crisis en Indonesia, en Tailandia, en Filipinas, en Rusia, en Chile, y todos empiezan así, por endeudarse en dólares. Así que para mí, tan importante, o mucho más importante que la cantidad de deuda, es lo que están haciendo con la composición de la deuda. Se están endeudando en dólares. Lo he hablado con algunos economistas y todos me dicen, no, ¿sabes qué? El producto, como parte del producto, todavía es baja la deuda del PGB. Mira, tenía la misma discusión con los argentinos en el 2016, 2017. Es más, me peleé con los argentinos, con los ministros, con todo. Mira cómo les fue. Es muy malo lo que está ocurriendo, el endeudamiento en dólares.
Lo has visto muchas veces, impresionante cómo se repiten los errores. Oye, José Luis, tú hablabas al principio que las compañías de Estados Unidos están sin stock y tú tienes que comprar algo y te lo mandan muchos meses después. Aquí en Chile también está pasando algo parecido y eso se ha reflejado también en la inflación. ¿Por qué? En el caso local hay mucha plata dando vueltas, mucha liquidez, el retiro de los fondos de pensiones, los IFE, claro, los IFE laboral, toda la cantidad de cosas que estamos hablando y que tienen que ver con la deuda que hablábamos recién. Pero el punto de vista de la inflación, ¿tú crees que esto es de corto plazo o es para preocuparnos que se nos va a instalar también este impuesto tan terrible, sobre todo para las clases más desposeídas?
Más baja, claro. Mira, yo te voy a decir el contexto en el que lo estoy viendo. Cuando yo veo los países desarrollados, y creo que hay la situación en Chile, por lo que te decía yo, que cambió el comportamiento de las tasas, me preocupa. Pero cuando yo veo Estados Unidos, cuando veo, honestamente, si yo te hubiera dicho a ti, en el 2009, ¿sabes qué? Vamos a aumentar la oferta monetaria, la cantidad de cash. No el aumento más grande de la historia, no una vez, no dos veces, no tres veces, 70 veces el aumento en la masa monetaria más grande que hemos visto en la historia en un periodo corto, y no la vamos a quitar. Yo en ese momento te habría dicho, y el Producto Mundial va a crecer poco, yo te habría dicho en ese momento, sabes que aquí se viene una inflación muy grande, y de hecho mucha gente en el 2009, 2010, 2010 esperaba una inflación muy grande. Sin embargo, cuando tú ves los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, de Japón, más importante, a pesar de estas inyecciones, nunca lograron alcanzar su meta de inflación del 2%. ¿Por qué ocurrió eso? La verdad es que no sabemos, no entendemos muy bien, pero había fuerzas deflacionarias muy fuertes en Japón, en Estados Unidos, en Asia. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que hay algo que ha ocurrido con la inflación en los últimos 20 años que no entendemos. Los bancos centrales no han podido... Mira, no, la productividad no creció más alta, fíjate, no es productividad, no está claro por qué, no está muy claro por qué. Hay un tema que yo sí creo, que yo lo veo, que el mundo cambió, y me sospecho que tiene que ver con la integración y la eficiencia de la economía mundial, que tienes toda la razón, en el fondo es otra forma de productividad, tal vez no local, pero te lo pongo en este sentido. La economía mundial, a diferencia de los 70 y en otros periodos, ha tenido una capacidad de reacción por el lado de la oferta muy grande. Piénsalo en este sentido. Hace un año atrás, en el mundo, no había máscaras. Aquí no había máscaras. Tú ibas a la farmacia, no había máscaras, no había máscaras, no había máscaras. Subieron los precios de las máscaras, dejaron que subieron 6 meses. Hoy estaba viendo el otro día una campaña con fotos para cuidar las máscaras porque se están muriendo los delfines en los mares que le tienen máscaras en las narices. Bueno, hay tantas máscaras en el mundo.
Entonces, reemplazó las bolsas plásticas las máscaras al final.
¿Qué? ¿Perdón?
Reemplazó las bolsas plásticas en materia de contaminación.
Claro. Entonces, lo que ves es, lo ves en muchas áreas, y ves que la capacidad de respuesta de la oferta de la economía es muy grande. Hoy en día tenemos un shock de que hay problemas de oferta en muchas áreas. El principal tiene que ver con los autos. Estoy seguro que ustedes saben lo que está pasando con los autos y con los chips, que no hay suficientes chips, por lo tanto no hay suficientes autos, por lo tanto no hay. Entonces, vamos a ver cómo responde la oferta mundial a eso. Yo, en principio, no le tengo mucho temor a la inflación mientras no se desanclen las expectativas. Y no lo veo aquí pasando. Aquí lo que estoy viendo es, hay mucha presión inflacionaria, yo te diría por los próximos 2 años, pero mira, yo creo que hay que ser bastante, yo soy bastante humilde en esto en términos de sacar información de los mercados. Lo que ves es que los mercados tienen, aquí en Estados Unidos, mucha incertidumbre con respecto a la inflación por 3 años, 5. Después del año 5, tú ves que las expectativas de inflación bajan sustancialmente. La gente piensa que después del 5º año esto, la inflación vuelve a desplomarse hacia lo que piensa el Fed.
José Luis Daza, socio fundador y CEO de QFR Capital, muchas gracias. Muchas gracias por este llamado muy ilustrativo.
Muy completo.
Mucho valor agregado. Muchas gracias, José Luis. Estoy medio tartamudo.
Muchas gracias a ustedes. Y suerte ya en Chile con el invierno, con el COVID y con todas las cosas tan complejas de meterse en esto de ser una constitución de la nada. Así que mucha suerte a todos y muchas gracias
por... Oiga, y le digo a través suyo agradecer a su hermana, la subsecretaria, una crack. Así que...
Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias a usted.
Tremenda familia los Daza. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.